de la Tierra Purpúrea a la República Pluralista, pasado y presente de los partidos políticos en Uruguay.
Una conversación actual sobre el ayer y el hoy de la política uruguaya de partidos. Una cita con la historia y la ciencia política.
Una pausa para pensar en medio de la campaña electoral.
Desde este momento, José Rila y Jaime Jaffé, docentes del Departamento de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Sociales, dialogan con otros investigadores para comprender a los partidos políticos.
Buenos días a todos, a todas. Estamos en De la Tierra Purpúrea a la República Pluralista, pasado y presente de los partidos políticos en el Uruguay. Hoy estamos ante el episodio número 9, Cristianos, Política y Partidos. Tenemos dos invitadas para presentarles. Estamos con Jaime Jaffé, prontos para empezar el programa.
De la Tierra Purpúrea a la República Pluralista, pasado y presente de los partidos políticos en Uruguay.
Cristianos, Política y Partidos. Esto tenía otro título en el plan original, capaz que podemos volver a ese título en algún momento, pero este me parecía un poco más neutro. Tenemos dos invitadas a las que queremos agradecer especialmente su presencia en el episodio de hoy. Lorena García, que es licenciada en Historia por la Universidad de la República, magíster en Ciencias Humanas, también por UDELAR, es doctora o doctoranda, ¿verdad?, en Historia, en la UDELAR. Sé que está terminando su tesis de doctorado sobre algunos de los temas de los que vamos a hablar esta mañana. Es profesora en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República. Sus estudios especialmente han estado vinculados al vínculo entre catolicismo, movimiento estudiantil y las izquierdas. Y también contamos con la presencia de Carolina Greising, ¿verdad?, licenciada en Historia por la Universidad Católica del Uruguay, magíster en Investigación en Historia Contemporánea por el CLAE, se doctoró en Historia por la Universidad Católica Argentina. Es investigadora y profesora del Instituto Sociedad y Religión de la Universidad Católica del Uruguay. Participó en muchas investigaciones relacionadas con la historia de la Iglesia y el proceso de laicización del Uruguay. Acaba de publicar su tesis de doctorado aquí en Uruguay, sobre la cual también tendremos oportunidad de conversar, porque es tinta muy fresca, muy, muy, muy fresquita. Así que bueno, están presentadas las invitadas, ¿verdad? Y me gustaría empezar con ustedes esta conversación, sin demorar mucho, hacer mucho prólogo, recordando a los oyentes que el Uruguay ha sido, se sabe esto bastante, pero supongo yo, un país de colonización tardía, se ha estudiado eso, con una iglesia débil, sobre todo estamos hablando en este caso de la Iglesia Católica, y con un proceso tempranísimo en términos comparativos de secularización, ¿verdad? La laicidad del Estado y de sus instituciones se ha investigado que ha sido fruto de un acuerdo o de un pacto, ¿verdad?, alcanzado a comienzos del siglo pasado, ¿verdad?, y es un elemento de razonable consenso en nuestra sociedad, cosa que ha podido ser comprobada a lo largo de las décadas que han transcurrido ya. Muchos años, más de 100 años. Entonces yo me gustaría preguntarles a ustedes cuáles han sido los vínculos entre los cristianos, especialmente los católicos, pero podríamos tocar otras fibras, ¿verdad?, y la política en el Uruguay, y en particular la política de los partidos políticos, ¿verdad? Una política en la que, en todo caso, los partidos han sido siempre tan fuertes, ¿verdad?, con tanta incidencia. Y para esto, en atención a nuestras invitadas, hemos elegido dos momentos, ¿verdad?, a partir de las propias investigaciones que ellas han hecho. Un primer momento, yo les digo, ustedes hablen, por supuesto, ¿no?, y se pueden salir de este cauce, pero un primer momento es la década del 20, la década del 30, ¿verdad?, en los años iniciales o posteriores a la consagración de la separación entre la Iglesia y el Estado. ¿Cuál fue la relación entre la Iglesia, los católicos y la política después de ese pacto laico del cual ha escrito Carolina, ¿verdad? Y bueno, ¿qué conflictos, qué partidos, qué formas tomó la acción política de los católicos y podríamos agregar, para seguir con los cristianos, de los protestantes, ¿verdad? No sé, ahí hay un campo para conversar. Carolina.
Bueno, muy bien, buenos días, muchas gracias por la invitación a participar en este programa. Y bueno, claramente sí, la separación constitucional inauguró para los católicos una nueva era, ellos incluso lo percibieron como una nueva era, en donde ya no existía la tensión marcada por el proceso de laicización, que fue lo que marcó el periodo anterior, cuando el Estado era confesional. Por lo tanto, esa tensión ya no va a estar. Sin embargo, el vínculo de los católicos y en relación a la política va a estar marcado por algunos temas a partir de la separación que no quedaron laudados, ¿no? Entonces, hay un montón de cosas que ya no se discuten, pero, por ejemplo, uno de ellos, uno de los grandes temas que sí va a tener que ver con el debate público y el debate político, va a tener que ver con la educación. Es decir, si bien ya no se discutía más que no había enseñanza religiosa en las escuelas públicas a partir de 1909, pero sí el tema se plantea en términos de la libertad de enseñanza, porque aparecen ideas, proyectos, incluso proyectos legislativos, algunas otras propuestas que empiezan a hablar de monopolizar la educación por parte del Estado. Entonces ahí ya no es más enseñanza religiosa, sí o no, sino libertad de enseñanza. Y eso va a ser un poco lo que va a ocupar el debate político del lado de los católicos, bueno, hasta que se dirime en la Constitución del 34, que se establece la libertad de enseñanza en un momento político favorable para que eso ocurriera.
¿Y dónde discuten? ¿En qué ámbitos discuten los partidos o los representantes de los partidos? ¿La prensa?
En la prensa.
¿El Parlamento?
En la prensa, uh-huh. En el Parlamento y también en las asociaciones que, uh-huh. Por ejemplo, en el caso de los católicos tenían, ¿verdad? Hay espacios de discusión muy importantes, como por ejemplo la Unión Social, que va a ser uno uh-huh. de ellos, y sus distintos lugares. Y bueno, esos temas se discuten y se discuten muchísimo por supuesto que el Parlamento también va a ser esa área. Pero después hay otros asuntos que tal vez no son tan tan trabajados o tan conocidos, pero que también son asuntos que desafían también a buscar estos vínculos entre religión y política en este periodo después de la separación. Uno de ellos, por ejemplo, tiene que ver con, claro, es un asunto que uno podría decir, bueno, pero esto le importa a unos poquitos católicos. Y en realidad no, el tema macro es el de la recomposición de las relaciones diplomáticas con el Vaticano, por ejemplo, que uno a priori podría decir, bueno, sí, esto interesa relativamente a los católicos. Pero cuando uno se mete ahí, realmente empieza a ver, ¿no?, cómo esa discusión pone de vuelta, da cuenta de vuelta de la división interna de los católicos a nivel político entre los que estaban en la Unión Cívica uh-huh. y los otros católicos, sobre todo como los propios dirigentes nacionalistas decían, la gran masa católica no está en la Unión Cívica, está uh-huh. en nuestro partido. Este asunto de las relaciones diplomáticas lo va a poner de vuelta en discusión.
Vos viste el Archivo Vaticano, lo estudiaste.
Yo estuve en ese Archivo uh-huh. Vaticano y bueno, y la verdad que cuando yo llegué al archivo el uh-huh. archivo del Estado del Vaticano y el archivo apostólico, cuando yo llegué al archivo tenía muy avanzada mi tesis y cuando llegué al archivo tuve que deshacer absolutamente todo, porque la verdad que lo que uno ve allí es la cocina, ¿no?, de toda la documentación oficial que yo leía en la curia o mismo las cosas que aparecen en la prensa. Bueno, en el archivo del Vaticano está toda esa parte que uno no ve y que es importantísima. Uh-huh. Y sobre todo lo que uno ve ahí son las estrategias de la diplomacia vaticana, que acá en el Uruguay, para mi sorpresa, en realidad tuvo una injerencia muy importante, porque desde el Vaticano se conocía absolutamente toda la realidad política. Uh-huh. Por ejemplo, en el episodio de la separación de la Iglesia y el Estado, estaba clarísimo que la separación era inminente por todo ese proceso, pero también sabían que había un partido católico que iba a defender siempre el Estado confesional y había esta masa católica en otro partido que además representaba intereses de otros que querían la separación. Uh-huh. Y entonces ahí hacen...
En tu libro hay una convicción muy fuerte respecto a que la Unión Cívica sabía que fatalmente se iba a producir la separación, pero que los católicos tenían, de todas maneras, que dar testimonio de la fidelidad a esa idea, ¿verdad? Anterior, ¿verdad? Y resulta que, si cruzamos todo este tema con los partidos, resulta que hay católicos, que son minoría, en la Unión Cívica, desde luego, pero también hay católicos blancos y hay católicos colorados, ¿sí? A la hora de dirimir ese dilema y establecer el pacto, ¿no? ¿Cómo se comporta cada partido allí, ¿no?
Y bueno, el tema es, y acá vuelvo a la diplomacia vaticana, las directivas fueron distintas para unos grupos y otros, ¿no? Para la Unión Cívica, desde el Vaticano, claramente a través del nuncio, que no era en Uruguay porque no había relaciones, sino desde Buenos Aires, llega la directiva de que hay que defender a ultranza.
Sigan en eso.
El artículo quinto de la Constitución del 30. En cambio, a los católicos del Partido Nacional, cuyo liderazgo lo tenía Alejandro Gallinal, un católico comprometido, además, un gran donador, ¿verdad? Un benefactor de la Iglesia Católica, bueno, a él le llegan las instrucciones claras de que, bueno, la separación es inminente y lo que hay que lograr en la negociación es la mejor parte para la Iglesia Católica. Y la mejor parte para la Iglesia Católica era quedarse con todos los bienes, muebles que ya tenían y que se habían logrado en el periodo de la unión del Estado y la Iglesia. Entonces, son dos directivas diferentes con la aclaración de que no se podía, o sea, los de la Unión Cívica no podían saber las directivas, eran directivas secretas que se les daban a unos y a otros.
¿Y para los católicos colorados no hubo directivas?
En este caso en particular no hubo directivas claras como hubo para estos dos partidos. El tema de los católicos en el Partido Colorado sí va a ser una preocupación también para la diplomacia vaticana, porque ahí se van, porque había reuniones secretas, ¿no?, en la curia, pero al otro día las noticias de la reunión secreta salían en el diario El Día, antes que en El Bien Público. Entonces, ahí había como una cuestión de decir, bueno, pero incluso preguntan, ¿hay curas vallistas? Sí, hay curas vallistas que pasan la información. De hecho, un episodio
muy... Las filtraciones de aquella época.
Las filtraciones, pero incluso cuando llega, hay un interventor que llega, porque la Iglesia Católica, y ese es otro tema, era un caos en los momentos de la separación de la Iglesia y el Estado, llega el interventor nombrado por el Papa en total secreto, llega la curia y al otro día hay una foto que es muy, muy significativa en el diario El Día de Johannemann, que era este alemán que llegaba a intervenir, una foto entrando a la curia. Y aparte me imagino esas fotos, ¿no? Esos fogonazos que demoraban, no sé cuánto habrá estado el fotógrafo, porque la foto es genial, porque el hombre mira como a la cámara y ahí lo agarran entrando a la curia. Decís, ¿cómo está el fotógrafo del diario El Día?
De casualidad, no podía ser.
O sea, claro, eso es bien.
Carolina, tú has utilizado reiteradamente el término directivas. Y eso, si lo tomamos literalmente, estaría expresando o describiendo la relación entre las jerarquías católicas vaticanas a través del nuncio instalado en Buenos Aires con los políticos católicos uruguayos en términos de sumisión o disciplina. Entonces te quería preguntar si lo estás usando, si esa era estrictamente el tipo de relación o lo estás usando el término más libremente y en verdad no podemos considerarlo tanto a estos políticos católicos en los diversos partidos como agentes de la Iglesia, sino como, bueno, articuladores entre una diversidad de intereses, pero no necesariamente personeros del Vaticano en los partidos.
Yo afirmo que era sumisión y disciplina.
Ajá.
Sí. Bien. En el caso de Gallinal es clarísimo, porque él incluso le escribe al nuncio y le dice, bueno, pero usted deme directivas, porque yo soy un católico público y yo aquí aparezco como, además él fue, su sector fue el que redactó el artículo que finalmente quedó en la Constitución.
No el quinto, o sí el quinto.
Sí, el que habla de la...
El Estado
regional alguna y el de... Lo escribió Alejandro Gallinal y bueno, y su grupo. Entonces, y a él generó un asunto de conciencia. O sea, no tenía posibilidades de interpelar lo que le estaba. Y además le estaba diciendo que nunca se sepa que el Vaticano está atrás de todo esto. Pero hay otras instancias a lo largo del periodo de la separación en donde aparece de vuelta la diplomacia vaticana tejiendo hilos que incluso llegan a poner contra la espada y la pared hasta los propios presidentes, ¿no? Que manejan las cosas de manera tal que no les pueden decir que no. Por ejemplo, cuando venían los nuncios, que eran los representantes del Papa, que acá supuestamente no se reconocían, bueno, ¿qué tratamiento se le dan a los nuncios? Pues ellos logran que Baltasar Brum lo reciba en la casa presidencial en 1919, cuando el Estado deviene laico. Baltasar Brum, la más y menos, recibe al nuncio, y hay una descripción de la entrevista que tuvieron formidable de que le manda después al secretario de Estado. Esa invitación la tramitó Zorrilla de San Martín, porque ¿quién le iba a decir que no a Zorrilla de San Martín? O sea, siempre la diplomacia utiliza también a estos
figuras,
a estas figuras que hacen de nexo, a los que no se les pueden decir que no. A Campistegui también lo pusieron contra la espada y la pared. Bueno, Baldomir, por supuesto, que aparte va a ser el artífice de que las relaciones se compongan, pero ahí va a aparecer otros actores. Por eso yo digo que lo de la diplomacia vaticana es interesante, porque aparecen los herreristas, aparece la Unión Cívica y aparece Pío XII, que no es menor en este contexto de la década del 40. O sea, tener vínculos con Pío XII, declarado anticomunista, era, o sea, también desde ese punto de vista también se barajó el volver a componer las relaciones con el Vaticano. Era un baluarte anticomunista muy importante.
Bien. La educación de la que tú hablabas al comienzo era uno de los campos de disputa. ¿Qué forma tomó esa discusión a lo largo del tiempo? ¿Se acuerdan que la primera formulación de este programa era algo así como a Dios queremos en nuestras leyes, en las escuelas y en el hogar? Esa era el estribillo de una canción que se entonaba en las iglesias y en la procesión de Corpus durante décadas, ¿verdad? Décadas. Y que de algún modo aludía a cierta pastoral de cristiandad, ¿no? De la iglesia más antigua, ¿no? La educación es un campo, hay otros campos, ¿verdad? De disputa o de conflicto, ¿no? Me gustaría que repasáramos eso con el foco en lo que los partidos pudieran haber hecho al respecto de eso, ¿verdad? Ahora nosotros estamos hablando de los católicos blancos, los católicos de la Unión Cívica, los católicos colorados. Décadas más adelante vamos a empezar a hablar de los católicos y las izquierdas, ¿verdad? También. Pero, digamos, para retomar el cauce antes de ir al corte, ¿verdad? ¿Cómo se dirime ese conflicto con respecto a la educación o a otros espacios públicos en los que la Iglesia pudiera tener ventaja o desventaja a partir de la secularización?
Yo creo que en el tema educativo, al menos en este periodo, porque después ya en los 60 van a haber otras cuestiones en materia educativa también, toda la polémica por la Universidad Libre y todo eso, pero yo creo que, digamos que apaciguó las aguas la libertad de enseñanza, porque ahí se puso freno a estos proyectos de monopolio estatal de la educación, que no prosperaron, y sobre todo porque se permitió que la educación privada pudiera tener enseñanza religiosa o enseñar lo que quisiera, que eso había estado en jaque con aquellos proyectos del año 18 de Grauer y Cerruti y Crosa, que prohibía la enseñanza religiosa en las instituciones privadas, prohibía a los hombres que habían hecho voto de castidad ser profesores. O sea, no decía que eran los curas, pero obviamente hombres que hacen voto de castidad eran los curas, claramente. Entonces, después está todo aquel proyecto de aquel libro, la propuesta de Grauer y Cerruti Crosa, ¿no? que da lugar a aquel libro que se fue tildado del Plan Valle Comunista de la Educación, que claramente proponía un monopolio estatal de la educación y avalado por Santín Carlos Rossi, que es el que hace el prólogo a estos dos jóvenes, Crosa y Cerruti. Entonces, bueno, finalmente la libertad de enseñanza logró como apaciguar esas aguas en una solución de, como siempre, ni vencidos ni vencedores, ¿verdad? Porque, y bueno, y a partir de ahí siguieron los derroteros educativos que siguieron con otros conflictos, pero por lo menos eso se, y la Constitución del 34 se dio en un contexto más amigable que los palos vallistas que venían a Inglaterra, ¿no? Ahí es otro capítulo importante. Catolicismo, terrorismo, herrerismo, ahí hay otro asunto.
Volveremos a ese tema. Tenemos que ir ahora a la pausa. Nosotros estamos en la 107.7 con Jaime Jaffé. Coordinamos este programa de la Tierra Purpúrea a la República Pluralista. La pauta de este programa, la costumbre de este programa a esta altura, dice que nuestras invitadas en este caso sugieren un tema musical, no para ilustrar el programa, sino para, bueno, ilustrarse a sí mismas. Y bueno, Carolina, que ha sido y es una gran luchadora, me consta, de la vida, sugiere un tema. Dígame por qué. ¿Cuál y por qué?
Bueno, mi tema es Avanti Morocha, no solamente por una cuestión de color de pelo, no, sino porque realmente hay ese estribillo que esa canción tiene, dice mucho de lo que yo necesitaba escuchar en momentos complicados de mi vida que tienen que ver con mi salud, y realmente era como un himno a la esperanza, decir, dale, Morocha, vos podés seguir remando, o sea. Entonces, bueno, para mí es si hay una canción que me identifica, es esta.
Nos empezamos de golpe, nos saboreamos de prepo, salidos de un cuento de amor. Vos venías de un viaje de mochilas cansadas, yo pateaba veranos sin sol, y en el escolazo de los besos cantamos bingo y así andamos, sin nada de mapas ni de candado.
Regresamos con De la Tierra Purpúrea a la República Pluralista.
Volvemos, retomamos la conversación sobre cristianos, política y partidos en Uruguay, episodio 9 del ciclo De la Tierra Purpúrea a la República Pluralista, pasado y presente de los partidos políticos de Uruguay, que se emite todos los jueves por la 107.7 FM, Uniradio de la Radio de la Universidad de la República, y que conducimos con José Pepe Rila. Y estamos conversando con nuestras invitadas, Carolina Greising y Lorena García, sobre este vínculo entre el cristianismo, los cristianos, y la política de partidos en Uruguay. En el primer bloque conversábamos con Carolina sobre, bueno, ese momento reconfigurador de las relaciones entre Iglesia Católica y mundo político, sociedad, partidos en Uruguay, a partir de la aprobación, la entrada en vigencia de la segunda constitución en 1917, que estipuló la separación formal de la Iglesia y del Estado, dando lugar, bueno, a un periodo de adaptación mutua, que era de lo que hablábamos, entre la Iglesia y los actores políticos que administran y dirigen el Estado uruguayo. Y llegábamos hasta los años 30, 40. Quisiéramos ahora dar un paso adelante, en la historia uruguaya y seguir conversando sobre esta temática ya en el periodo de los años 50 y 60. Porque, como sabemos, fue una época de transformación de la propia Iglesia Católica. Son los años del Concilio Vaticano II, que significó toda una reformulación, no solo de la doctrina, sino de la práctica, de la acción social y política de la Iglesia. Es la época, a su vez, en que el Tercer Mundo emerge como un espacio donde estas cuestiones se tramitan de una forma particular. En América Latina, específicamente, son los años en los cuales la Revolución Cubana impacta fuertemente, desafiando también a los católicos y a otros cristianos en su forma de pararse frente a los problemas sociales y políticos. Lorena, tú has estudiado particularmente este periodo, en referencia sobre todo, pero no únicamente, a el papel de los católicos en el movimiento estudiantil uruguayo y en ese marco también con las distintas izquierdas políticas que habitaban y protagonizaban el mundo del movimiento estudiantil. ¿Qué podrías decirnos sobre las peculiaridades de este momento histórico para esta relación que nos interesa en el programa sobre cristianos y política de partidos?
Bien. Bueno, muchas gracias. Primera vez en un programa de radio, así que nerviosa.
Pero por favor.
Pensando un poco en esta charla, para ver justamente este relacionamiento entre católicos y política, una forma de entrada, digamos, que puede ser útil, digamos, y puede aportarnos, es a partir de los jóvenes, ¿no? Un grupo, digamos, que va adquiriendo fuerza, dinamismo, protagonismo y que en realidad en el contexto a nivel global, pero en el contexto local, digamos, va a ser como muy impulsado a partir de desde el papado, ¿no? Sobre todo la figura del laico, pero en particular estoy pensando, como vos mencionabas, los estudiantes, pero en general los jóvenes. Y digamos que me parece importante que es en este periodo, digamos, de transformaciones dentro de la Iglesia Católica, pero también dentro de las izquierdas, que se da, digamos, una influencia, digamos, sobre todo desde Europa, América Latina, en estos años, ¿no? De toda la renovación de autores, teólogos, filósofos, ¿no? Que van a impactar en estos jóvenes y en estos distintos católicos. Y lo van a hacer sobre todo en esos espacios que se estaban, digamos, se había reorganizado a nivel global, que era la Acción Católica, que eran organizaciones que en realidad no eran políticas, no eran gremiales, pero sí fue a partir de ahí en donde se dio la formación de cuadros, la formación de dirigentes, y de donde van a salir muchos líderes que después van a estar insertos a nivel de distintos movimientos sociales y de partidos políticos, ¿no? A mí me interesaba, digamos, enfatizar, digamos, en algunos autores, digamos, que van a ser clave y que van a impregnar, digamos, estos cambios que van a ir transitando los católicos, como Jacques Maritain, ¿no? Distintas ideas sobre pluralismo, sobre democracia y otras figuras, ¿no? Como Lebret, también ya más desde el conocimiento, digamos, socioeconómico, Congar, Muñiz, distintos autores que van a, en esa primera etapa, digamos, sobre todo en los años 40, 50, van a darle, digamos, un contenido y va a ser un impulso, digamos, para el desarrollo de distintos tipos de movimientos, en donde, como decía, se van a desarrollar en primera instancia no necesariamente a nivel político, salvo que participen aquellos que participaban en la Unión Cívica, por ejemplo, pero también dentro de ese impulso a que los laicos se inserten en los distintos ambientes, ¿no? Que era parte de la acción católica y va a ser sobre todo un énfasis en lo que es otro modelo de organización del laicado, que es la acción católica especializada, con la influencia de Joseph Cardin, en donde se insiste en ese compromiso activo en los distintos ambientes sociales, se le dice, ¿no? O sea, esto para mí es fermental y es clave, ¿no? Porque es previo al Concilio Vaticano II, uh-huh. y es lo que permite, digo, después, ese compromiso católico político más...
Y estos lineamientos, digamos, sí. ¿Cómo se plasmaron específicamente en el contexto uruguayo en aquellos años?
Se plasmaron, digamos, en realidad estos lineamientos, como decía antes,
directrices que diría Carolina,
venían del papado. En realidad no era una cosa que surgiera como una iniciativa local, sino que venía desde el papado para que dentro de cada diócesis, de cada... Sí. se organizara. Lo que va a ir surgiendo es que, por ejemplo, una experiencia dentro de varias, ¿no? Que va a ser, por ejemplo, la que llevan adelante Juan Pablo Terra y otros, Camus, en fin, Pígola, otros miembros de las organizaciones juveniles de Acción Católica, es ir encontrando espacios con un poco de mayor autonomía, incorporando otras lecturas, incorporando otras experiencias. Entonces es como que a medida que hay lineamientos, hay directrices, pero también hay espacios que se empiezan a dar para un desarrollo, digamos, no tan atado a las jerarquías. Uh-huh. Y eso es lo que empieza a ocurrir ya desde finales de los 40.
Y en esa acción podríamos decir, usando quizás el término más militante de esa forma de entender la acción católica en términos más de militancia social, y esto llevó a algún tipo de cruzamientos distintos a los preexistentes con los militantes de partidos políticos en los distintos espacios donde la acción católica fue insertándose o desarrollándose. Tú podés decir, te lo digo pues, sobre todo pensando que tú, en tu tesis y en tus investigaciones asociadas a la misma, has trabajado bastante en las intersecciones entre izquierdas y acción católica. Entonces, ¿cómo podrías retratar esos vínculos?
Yo creo que todo parte de este énfasis fuerte en los problemas concretos. Entonces, para poder transformar los problemas concretos, estudiarlos, analizarlos, transformarlos, hay que estar insertos en los lugares clave. Entonces, en los lugares claves para ellos eran, a nivel estudiantil, los gremios, los ámbitos políticos de la universidad, a nivel, bueno, también en organizaciones sindicales. O sea, la idea es que ahí empieza a darse el diálogo, la interacción, uh-huh. con distintos actores que provenían de distintas trayectorias. Y ahí es que se ven desafiados también a poder incidir dentro de su propuesta, ¿no? Van a entrar en tensión con otras.
Bueno, claro, y eso contribuye luego a una crisis de las formas políticas tradicionales que se habían dado los católicos, ¿no? Claro. En algún momento de esta historia la vieja Unión Cívica hace una crisis, sí. vive una crisis interna, de la cual tal vez nos puedas decir alguna cosa, que epiloga o culmina en un proceso distinto, diferente, ¿verdad? Que se abre en los años 60 y que tiene proyecciones variadas, ¿verdad? En la política de los católicos. Quiero, de todas maneras, antes de que nos respondas eso, recuperar esto que mencionabas tú y que de alguna forma conecta con el modo como Carolina terminaba la primera parte, que tiene que ver con los años 30, que son muy importantes, ¿verdad? Mencionaste la visita, o mejor dicho, la presencia o la lectura de Jacques Maritain, ¿verdad? Con toda la tradición del personalismo católico, ¿verdad? Esta idea de que los católicos pueden hacer política, deben hacer política, la deben hacer en un sentido pluralista. Ahí introduce un elemento que no era demasiado cultivado en el pensamiento católico muy tradicional. Maritain genera un gran escándalo en la Argentina, ¿verdad? Mm. Y Y en el Uruguay, un poco más mesurado como es todo, también. Sin embargo, hay intérpretes del pensamiento de Maritain a lo largo de los años 30, de los años 40, de los años 50. Su posición en la guerra española es muy importante, ¿verdad? Como división de agua. Entonces, esa presencia me parece que es importante y va a contribuir al sacudón de la Unión Cívica como partido católico. No sé qué me dicen de esto.
Bueno, sí, en el caso de la Unión Cívica y en los años 30, todo esto que tú decís lo cruza muchísimo. Hay una influencia muy, muy importante y como que va a ir marcando el camino que después va a hacer eclosión, como tú decís, en los años 60, y cada vez más esto se va partiendo aún más profundamente la brecha con los católicos más conservadores que con estos otros católicos que empiezan a ser un poco, capaz que la palabra no es progresista, pero que se salen de esa ala conservadora. Y esta cuestión de si intervenir en política o no intervenir en política va a ser un tema muy, muy central en la Unión Cívica, sobre todo cuando en el año 34 se adopte el modelo de la Acción Católica, porque expresamente se prohibía la participación política. Y eso generó, porque los católicos no eran muchos, los que integraban a la Acción Católica eran votantes de la Unión Cívica y estaban en el Partido Nacional. Y para la Unión Cívica fue un impacto porque muchos líderes importantes tuvieron que decidir o hacemos Acción Católica o nos dedicamos al partido político. De hecho, hicieron una consulta al Aragone, que bueno, Aragone justo era el arzobispo que tocó en suerte, y yo a esta altura, después de dialogar mucho con él, no sé si era o se hacía, no logro sacar el perfil de Aragone. Bueno, hizo la consulta a ver, bueno, ¿qué tienen que hacer los cívicos en este sentido? Bueno, y la decisión fue, si se dedican a la política, tienen que dejar la acción social, acción social. Y bueno, y eso fue así, porque era incompatible. Lo mismo sucedió en el caso de las mujeres, por ejemplo. Margarita Uriarte de Herrera, ¿no? La esposa de Luis Alberto de Herrera, ella fue presidenta de la Liga de Damas Católicas por muchísimo tiempo, del 22 al 34. Y claro, cuando viene toda esta cuestión, ella tiene que dejar la presidencia de la Liga de Damas Católicas porque se va a dedicar a la política. Entonces, eso marcó muchísimo ese accionar de los católicos en esa área. Y es bien interesante cómo también Acción Católica va cambiando, porque en el 34, bueno, es esta organización, ¿no? Por sexo, muy, muy consolidada, en donde buscan apartarlos de la vida política, pero después, en el periodo que vos estás mencionando, ya la realidad hace o que nos metemos en el barro o desaparecemos, ¿no? Y en ese sentido es bien interesante.
¿Y los 60 entonces? ¿Cómo llegamos ahí?
Bueno, como decía Jaime, o sea, la Revolución Cubana fue un parteaguas, ¿no? Eso es muy, muy evidente, digamos. También para dentro del catolicismo iba a impactar muy fuertemente y iba a converger también con estos procesos, digamos, de renovación que van a desencadenar en el Concilio Vaticano. Impacta a nivel de las izquierdas, impacta a nivel de las derechas, ¿no? A mí lo que, o sea va a tener, va a generar tensiones, posiciones, reacciones muy diversas, ¿no? O sea, si vemos dentro de la Unión Cívica que se venía procesando, digamos, internamente también transformaciones, ¿no? Planteos de cambio, ¿no? Habían surgido dos líneas, sobre todo juveniles, el Movimiento Social Cristiano, liderado por Juan Pablo Terra, y la Juventud Demócrata Cristiana, ¿no? Van a ir asumiendo posiciones diferentes entre sí, pero que van a generar en el año 61 desprendimientos, porque en realidad en una primera instancia la Unión Cívica manifiesta como una esperanza cuando es se da, digamos, el triunfo de la Revolución Cubana en el 59, la reacción es esperanzadora, ¿no? Pero, y declaran una, digamos, es eso en una declaración, hace una declaración al respecto, pero después...
Van a Cuba incluso, ¿no?
Sí, o sea, participaron, digamos, actores católicos activamente en esa primera instancia. Terra, por ejemplo, participó en un Congreso Mundial de Juventud que se realizó en el 59 en Cuba y tuvo contactos y después publicó un artículo justamente, digamos, recogiendo los aspectos que él consideraba valiosos, digamos, sobre todo a nivel de las transformaciones sociales y económicas, no tanto a nivel político, ¿no? Pero digamos que después se va a dar que otros jóvenes de la Unión Cívica van a en el año 61, en que Cuba se integra, digamos, a la órbita soviética, ahí genera un gran rechazo, digamos, dentro de la dirigencia de la Unión Cívica, pero dentro de esos sectores jóvenes, en realidad, hay algunos que manifiestan simpatía, digamos, por ese giro. Y ahí es donde, bueno, tienen que alejarse, digamos, ese sector, en solidaridad el movimiento social cristiano que lideraba Terra también se aparta, digamos, de la Unión Cívica, y van a pasar unos años en donde se va a dar estos cambios que van a producir, por un lado, la fundación del Partido Demócrata Cristiano en el 62, pero en una digamos, sucesión, digamos, de adoptar distintas posiciones respecto a lo que iba pasando, o sea, en cuanto a los procesos revolucionarios. Eso es como interesante de ver, porque es como va variando de acuerdo también a los momentos.
Bien, y digamos, al tiempo que en la Unión Cívica se vive este proceso, que va a terminar en la formación de un nuevo partido político, el Partido Demócrata Cristiano, al cual tú referías, hay un conjunto de jóvenes católicos que están en el mundo de la acción social, porque participan de movimiento estudiantil, de movimiento obrero y de otras iniciativas, y que se van radicalizando como tantos otros jóvenes de los ambientes militantes de la época, y van a terminar estableciendo vínculos o inscribiendo su acción en organizaciones ya, digamos, que ya no se limitan al PDC, sino en otras organizaciones de izquierda, y en particular siempre se ha hablado, y te quiero preguntar hasta qué punto tus investigaciones verifican esto, que en los orígenes de la guerrilla Tupamara, en los orígenes del Movimiento de Liberación Nacional, ahí en ese periodo formativo entre 1962 y 1965, cuando termina de constituirse, hubo un componente de militantes que venían de la, digamos, de la acción, de la acción social católica, que habría jugado un cierto papel. ¿Qué muestran al respecto de tus investigaciones?
O sea, no es que me haya focalizado a rastrear concretamente esa línea, lo que sí, o sea, entrando por el lado del movimiento estudiantil, ¿no? Y de estas organizaciones de la acción católica especializada, que primero conformaron la Juventud Estudiantil Católica, la Juventud Universitaria, después un ambiente más amplio que fue parroquia universitaria. O sea, todos esos jóvenes que participaban de esos ambientes, por ejemplo, también la comunidad de La Teja, otros espacios de distinto corte que se fueron surgiendo, se fueron integrando, y no tengo así como una... confirmación así, o sea, de datos, pero sí lo que sí fui constatando que en realidad se iban acercando por distintos caminos a los distintos movimientos que iban surgiendo, entre ellos el MLN, como también, o sea, de otros grupos, como también, o sea, incluso en el Partido Comunista, incluso, o sea, hay como, precisaría más indagación todo sí, esto, sí. Pero en realidad era como bastante, o sea, ellos fueron como abriendo, ¿no? Eso, por ejemplo, Parroquia Universitaria tuvo ese sentido también de incluir personas que pudieran tener determinadas sensibilidades, afinidades, preocupaciones y que coincidían en que era necesario, digamos, tener esa mirada, esa incidencia, pero creo que eso fue lo que habilitó también a que, sí, pudieran ocurrir esos cruces.
Bien, y así como se polarizaba la política en general y la sociedad uruguaya, también, digamos, el mundo de, de los católicos y de los cristianos en general se polarizaba, porque al tiempo, no hay que olvidar que al tiempo que se daban estos vínculos, del otro lado, una organización como la Juventud Uruguaya de Pie tenía un fuerte componente católico, anti-izquierdista, anticomunista, a veces por solo verlo o por generar mayor atracción desde el punto de vista de, los, de bueno de la tanto de la memoria como de la producción historiográfica, podemos caer en la tentación de ver estos vínculos solo de un lado de la de digamos de la polarización de la época. Este tema es apasionante, Pepe. Sí. Lamentablemente nos quedamos sin minutos y tenemos que ir poniendo cierre a este episodio 9. Del ciclo de la Tierra Purpúrea de la República Pluralista, pasado y presente de los partidos políticos. Le agradecemos mucho a nuestras invitadas Lorena García y Carolina Greising por esta conversación, y al igual que hicimos en el bloque anterior, no nos iremos sin pedirle en este caso a Lorena que nos cuente cuál es el tema musical que ha elegido para cerrar este segundo bloque y por qué lo eligió, dando paso inmediatamente a que Diego Varela, hoy a cargo de los controles, lo ponga en el aire.
Bien. Bueno, el tema es Cielo del 69, letra de Benedetti, música de Nuno Moraes, interpretado por los Olimareños, justo ahora que falleció hace poco Pepe Guerra. A nivel personal, mi madre nos pasaba todos los días, toda la infancia, todos estos temas, así que es algo que me genera como una como un recuerdo emotivo siempre. Y después por el tema de los católicos, este tema de la Vía Armada, de las discusiones en torno a la Vía Armada, ¿no? Y cómo ese espíritu revolucionario y de transformaciones profundas, o sea, ese clima que se estaba viviendo cuando se compuso este tema también, ¿no?
Muy bien, lo escuchamos entonces, al menos un fragmento.
Cielito, cielo que sí, cielo del 69, con el arriba nervioso y el abajo que se mueve.
Que vengan o que no vengan, al pueblo nadie lo aficia, que acabe la caridad y que empiece la justicia.
Que la luna llena brille,
que la luna llena brille,
que acabe la cuenta llena,
que acabe la cuenta llena.
Que empiece el cuarto menguante,
que empiece el cuarto menguante,
y que mengüe por las
y que mengüe por las buenas o por las malas, sino
por las malas, sino
o por las peores también,
o por las peores también.
El mango vayan soltando,
el mango vayan soltando.
Ya no existe la sartén,
ya no existe la sartén.
Cielito, cielo que sí.
Bueno, escuchando el Cielito del 69, nos estamos despidiendo de este programa número 9, episodio número 9 de nuestro La Tierra Purpúrea de la República Pluralista. Les agradecemos mucho a nuestras invitadas, a los oyentes que nos siguen. Síganos en la radio en directo 107.7, en Instagram, en Spotify, en todas estas plataformas que nos permiten escuchar y repasar el programa. Nos vemos el jueves que viene. Con Jaime Jaffé coordinamos este programa, con la producción de Matías Ruiz Díaz. Muchas gracias, nos vemos.
Cielito, ¿qué le parece borrar y empezar de nuevo?
Y empezar, pese a quien pese,
mejor se ponen sombrero.
Mejor se ponen sombrero.
Que el aire viene de gloria.
Que el aire viene de gloria.
Si no los despeina el viento.
Si no los despeina el viento.
Los va a despeinar la historia.
Los va a despeinar la historia.
Cielito, cielo que sí.
cielo del 69, con el arriba nervioso y el abajo que se mueve. Cielito, cielo que sí, cielo lindo, linda nube, con el arriba que baja y el abajo que se sube.
De la Tierra Purpúrea a la República Pluralista, pasado y presente de los partidos políticos en Uruguay.